11 de Romanos, 33 al 36. Leo: Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Cuando llegamos a este tipo de pasajes, no nos queda otra cosa que doblegar nuestro corazón y tratar de pensar un poco hasta donde tenemos esa capacidad que Dios nos ha dado, y a pesar de ello nos quedamos asombrados, en verdad. Y como les mencionaba, hoy damos inicio a una serie de Romanos 9, 10 y 11, y estoy en esta mañana dando inicio con el final. O sea, es un poquito paradójico, pero estoy comenzando en esta mañana a compartir con ustedes esta serie con los últimos versículos de esta serie. ¿Por qué? Porque después de estudiar el capítulo 9 y el capítulo 10 y el capítulo 11, antes de llegar al versículo 33, Pablo dice: dejemos de razonar. Dejemos de razonar y mejor postrémonos en adoración delante de nuestro Dios. Porque es incomprensible lo que tratamos de comprender. Es inentendible lo que tratamos de entender. Porque estamos hablando de Dios. Aquí la presunción del hombre se queda a un lado. Y en una forma de introducir en esta mañana, déjeme mencionarle algunos pasajes que tengo aquí que están basados precisamente en estos pasajes. Lo primero es, habla del conocimiento de Dios. Del conocimiento de Dios. Y dice: no multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca el pesar las acciones. Primero de Samuel 2:3. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. 40:28 de Isaías. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. Daniel 2:22. Esto tiene que ver con el conocimiento de nuestro Dios. Ahora, sobre sus caminos, tengo unos pasajes hablando, porque habla aquí también el capítulo 11 de Romanos sobre los caminos de Dios, y dice la Escritura: en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. Salmo 18:30. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55:9. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Apocalipsis 15:3. Ahora hablamos de lo inescrutable que es Dios, como dice aquí también Romanos 11. Lo inescrutable de Dios. Dice: el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número. Job 5:9. Otro pasaje. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Job 11:7. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Eclesiastés 3:11. Ahora pasamos a hablar sobre sus misterios, los misterios de Dios. Dice: he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Déjenme hacer un paréntesis en esto. Regularmente todos, cuando hablamos de misterio, decimos que fue algo oculto y ha sido revelado. Este es un misterio que aún no es revelado. No sabemos. Lo que sí sabemos, como dice aquí, no todos moriremos, pero sí todos experimentaremos una transformación. ¿Cómo será? No se los puedo explicar, y si hay algún predicador que pretenda explicarlo, mejor no lo escuchen, porque este es un misterio y eso es propiedad de Dios. Otro, dice la Escritura: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios fue justificado en el Espíritu. Dios fue visto de los ángeles. Dios fue predicado a los gentiles. Dios fue creído en el mundo. Dios fue recibido arriba en gloria. Primera de Timoteo 3:16. Grande es este misterio, que Dios bajó, se hizo hombre, y ese Dios volvió a subir siendo Dios. Apenas podemos vislumbrar una cosa muy pequeña. Este es el Dios que nosotros conocemos y adoramos. Por último, su sabiduría. También habla Romanos 11:33-36. ¿Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová? Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Salmo 104:24. Otro pasaje. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con sabiduría fundó la tierra. Hago un paréntesis también en esto. En el pasado argumentaban los hombres sobre ello: ¿tan sabio es nuestro Dios que fundó la tierra sobre nada? Nosotros siempre buscamos fundar las cosas sobre algo sólido. Dios fundó la tierra sobre nada. Es el libro de Job, Salmos, que está en el vacío, la tierra. Y lo saben los que hablan de ciencia, ahora ya no argumentan sobre ello. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Déjeme leerlo nuevamente. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Jeremías 10:7. Y el último: al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Esto es solamente extractos directos de la Escritura que nos hablan de Dios. ¿Cómo podemos nosotros pretender explorar completamente lo que es de Dios? ¿No es sorprendente? Por eso cuando la Biblia habla de tener temor a Dios, de veras que debemos de tener temor a Dios. Y no como algunos teólogos, y tienen algo de verdad, y es parte de la verdad, pero no es toda la verdad. Se dice que hay que tener temor a Dios reverentemente, como respeto. Sí, pero también hay que tener temor. Ojalá más y más el mundo tuviera temor a Dios. No estarían los creyentes como están viviendo. Tratar de encerrar a Dios en una caja y dices, este es el Dios en quien creo, eso habla de tu mente tan finita y tan limitada. El Dios de la Biblia es mucho más grande que lo que tú puedes imaginarte. Puedes ir a los mejores seminarios, puedes estudiar hebreo, puedes estudiar griego, todas las lenguas que quieras. Y después de todo eso, todavía es relativamente poco lo que conoces del Dios eterno. Pablo no tiene palabras. Dice el versículo 32, ha terminado Pablo todo su argumento teológico, y miren lo que dice el 32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia, los encerró Dios a todos, dice, para tener misericordia de todos. Cuando usted mira Romanos, por ejemplo, 3:23, por cuanto todos pecaron. Luego dice el 32, todos fueron encerrados en desobediencia para tener misericordia de todos. ¿Cómo lo puede usted explicar? Pablo no encuentra un lenguaje más apropiado, irrumpe con adoración y dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Cuando entramos en este terreno, la mente del hombre, y aún el más soberbio, como escuchábamos uno de los pasajes que leí, debe de entender que tratar de explicar y definir a Dios es imposible. Imposible. A través de los siglos, los teólogos han usado ciertas palabras para describir la esencia de Dios. Han usado la palabra soberano, poderoso, omnipotente, omnisciente, omnipresente, infinito, eterno, inmortal, solo para mencionar unas cuantos de estos adjetivos. Pero todos estos adjetivos, toda esta lista, nunca puede adecuadamente presentar las inmensidades de Dios. Podemos juntar todos estos términos, pero no pueden presentar adecuadamente las inmensidades de Dios. Él es demasiado grande que no hay palabras propias para describir su grandeza. Pues algunos intelectuales que estudian mucho y predican y enseñan y se lucen usando su lenguaje más esplendoroso, o como dijera alguien en el pueblo, palabras del domingo nada más. No hay palabras que puedan describir su grandeza. Él es demasiado grande que todas nuestras palabras quedan muy pocas para concebir lo que es nuestro Dios. Porque Él es Dios, no hay palabras ni pensamientos que los mortales, hombres o mujeres, alguna vez hayan compuesto. No hay lenguaje en el vocabulario de ningún idioma. ¿Cómo vamos a describir al Dios que tenemos? Él es demasiado grande, más de lo que usted puede imaginar. Su presencia llena toda la tierra y es más poderoso de lo que podamos nosotros pensar. Es más sabio que toda la sabiduría de todos los sabios, hombres y mujeres, en toda la tierra. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Su amor es superior a nuestro entendimiento. Su gracia no tiene límites, su santidad es infinita. Sus caminos, cuando Él pasa, ni siquiera deja una huella. Usted ni sabe por dónde fue ni por dónde viene. Es nuestro Dios. No entendemos cómo está operando. Ese es el Dios que tenemos. Él es verdadero Dios. No tiene principio, no tiene fin. ¿No ha pasado eso con los niños pequeños? Preguntan. Dios, ¿y quién hizo a Dios? ¿Qué preguntas tan profundas hacen los niños? ¿Y quién hizo a Dios? Ese es el Dios que tenemos nosotros. Él creó todas las cosas. Pero no solo creó todas las cosas. Todas las cosas existen por su divino poder. No solo las creó, sino que las sustenta, las alimenta para que sigan existiendo. Él no tiene compañeros. No tiene alguien al lado de Él. O no tiene competidores. Dios es único, el Dios verdadero. Este es el Dios nuestro. Nadie le da consejos a Él. Como leíamos aquí en Romanos 11, nadie completamente puede entenderlo. Él es perfecto en todas sus perfecciones. Nuestros mejores esfuerzos quedan demasiado cortos para entender la realidad de Dios. Haga sus mejores esfuerzos. Rodéese de una biblioteca todo lo que quiera de libros. Y queda demasiado corto la concepción que usted pueda tener de Dios. Por eso dice el sabio en Eclesiastés: no hay razón de por qué hacer muchos libros. ¿Qué es la conclusión? Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Esto es el todo del hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. No tenemos otra forma de cómo explicarlo. Y por eso, cuando usted escucha a alguien blasfemo o atrevido en la radio y la televisión, que viene y dice: Dios me dijo, Dios me dijo que te dijera esto. ¿Quién pretende ser esa pequeña miniatura de hombre? Están llegando a la blasfemia. El Dios que tenemos, mis hermanos, no tenemos palabras. Por eso debemos de regresar en esta mañana a buscar el significado de los pasajes antiguos de la Escritura. Uno de ellos es Deuteronomio 29. Búsquelo si gusta conmigo. Se lo puede aprender, es muy fácil. Se lo puede aprender, es muy fácil. Deuteronomio 29:29. Muy conocido este pasaje. Dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Déjelas allí. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Son secretas, por lo tanto le pertenece a Él. Usted no puede introducirse. No pretenda ser Dios. Mas las reveladas son para nosotros. Las que son secretas le pertenecen a Él. Las que ha querido revelarlas, no las ha revelado a nosotros. Así que no se complique mucho su vida. No se complique mucho su existencia. Quizás en la etapa de mi ministerio ahora, después de bastantes años predicando, ¿por qué no prediqué antes sobre esto? Era demasiado joven para ver algunas cosas. Han pasado los años y ahora puedo hablar de estas cosas. estudiado algo? Y cuanto más escudriño su palabra, cuanto más leo libros, me doy cuenta que mi Dios es demasiado grande para tratar de encerrarlo allí en una caja nada más. Y decir, es así como yo pienso, es así como yo creo. ¿Ves que hay cosas que a veces hace Dios y no las entendemos? Y hay cosas que quisiera explicarnos Él, pero ¿para qué no las explica? Tampoco las vamos a entender. Si Él nos quisiera explicar. Por eso cuando miramos gente que se encierra, una denominación dice, no, tienes que salvarte de esta manera. Otros, no, te tienes que salvar de esta manera. Otros, de esta manera. Y si tú no te metes a mi grupo, no vas a ir al cielo. Tú, no sé si vas a ir allá. ¿Estamos jugando al papel de Dios? No estamos capacitados para hacer juicios. Primero, porque no conocemos todos los hechos. Solamente Dios puede juzgar. Yo no conozco todos los hechos. Si aquí entre nosotros, cuando hay pleitos o hay calumnias, críticas, acusaciones, yo no conozco los hechos de la otra persona, ¿cómo puedo juzgarla? No conozco los hechos, menos los motivos. Pero mi Dios conoce los hechos y también conoce las motivaciones. ¿Quién está capacitado para juzgar? Él. Ahora, hay cosas que Él nos ha revelado. Diríamos que estamos en kinder, en preschool. Apenas sabemos esas cosas. Apenas sabemos eso. Pero alguno viene y quiere tomar el lugar de Dios. Es más, hasta alguno quiere llegar al lado de Dios y como que le dices a Dios, muévete un poquito para allá y déjame sentarme en medio. Pretendiendo, como leíamos en Samuel, soberbios, altivos. ¿Cómo podemos nosotros? Mis hermanos, esto me ha tomado un tiempo estudiando, ya tengo... Les anuncié hace tiempo, pero tengo ya luchando con todo esto. Escucho, veo, y lo único que puedo es postrarme en santa contemplación delante de Dios como Padre. No puedo ir más allá. Las cosas secretas, Señor, son tuyas. Las que me has querido revelar. Por eso Isaías 55:9 que hemos leído, tus caminos, tus pensamientos son más altos que los nuestros, son tan distantes como el cielo de la tierra. Pretender explicar o definir a Dios no se puede, mi hermano. Por eso tiene que entender esto. Es fundamental que lo entienda. Hay una gran diferencia entre el Creador y sus criaturas. Satanás quiso tomar esa posición. Satanás quiso tomar esa posición. Y muchos de los mortales han pretendido eso. Hermano, no se sorprenda cuando Dios hace cosas que usted no entiende. No se sorprenda. Tampoco trate de explicarlas. Tampoco trate de entenderlas. Porque los que estudiamos la Biblia, los que enseñamos, los que predicamos, no queremos sentirnos abajo. Queremos impresionar a la gente. Y cuando viene alguien y me hace una pregunta, yo tengo las respuestas para todas sus, tengo la respuesta para todas sus preguntas. Es la forma como actúan algunos maestros y predicadores. Yo tengo la respuesta para todas tus preguntas. Mi hermano, yo tengo preguntas que tampoco tengo respuestas. Digo, estoy hablando de mi vida. ¿Usted tiene preguntas? Hágamelas. No le voy a dar respuestas porque no sé. No sé. Tengo que llegar a esa conclusión. Dios está tratando conmigo, me ha dado un trabajo, una comisión de proclamar su palabra, la verdad de Él. Pero tengo que tratarlos como kinder, porque yo estoy en el mismo nivel. Es lo único que puedo entender. El Dios Altísimo. En vez de explicarlo, mejor me postro en santa adoración delante de Él. Es lo que hizo Pablo. ¿Cómo entender el plan de redención? Romanos 9, 10 y 11. ¿Cómo entender lo que Él hizo? Cegó a los de Israel para que los gentiles entraran. Salvó a gentiles para que les produjera celos a los de Israel, a los judíos. Dice, los desgajó del árbol del olivo, quitó las ramas, o sea, los judíos los quitó, injertó a los gentiles. Después va a volver a injertarlos otra vez al olivo. Cuando Pablo presenta toda esta enseñanza revelada por Dios, inspirada por el Espíritu Santo, al final queda absorto y dice, no sé más. Oh, profundidad de las riquezas del conocimiento de Dios. Alabanza. Este pasaje le llaman, o se le conoce como doxología, o la teología y la doxología, o la doxología de la teología. Es una forma de exaltar a nuestro Dios. Por eso, nosotros en esta mañana, al aventurarnos entrar en estos terrenos, mis hermanos, yo lo que los animo es, conozcan más a Dios, estudien su palabra, y como les decía el viernes, los que venimos a orar, no descuiden su vida de oración. La oración y la palabra combinadas, Dios va a ir revelándose más y más a la vida suya. Y cuanto más tenga una visión más clara de Dios, cuando vengan los conflictos a su vida, va a estar fuerte para poder resistir todo ello. Y de una manera similar, cuanto menos conozca de Dios y venga y golpee la tragedia en su vida, se va a caer. ¿Sí me entiende? Cuanto más conozca a Dios, su vida está más fortalecida, y cuando vengan los problemas va a saber cómo enfrentarlos, porque tiene la fortaleza, conoce más cómo es su Padre. Pero de una manera similar, si conoce muy poco a Dios, cuando venga la tragedia en su vida, no va a poder estar en pie, va a doblegarse, va a caer, porque no está conociendo a su Dios, y va a culparlo, va a argumentar, va a pelear con él, va a maldecir, porque no entiende cómo Dios está obrando. Por eso la oración y la palabra, eso le va a ayudar para que más y más vaya conociendo a Dios. Lo conoce a través de su palabra, y él se le revela a través de la oración, más y más lo va a ir conociendo. Es la única manera. Por eso, cuando llegamos aquí a Romanos 11, 33 al 36, estos son los pasajes de la Biblia que hablan de la grandeza de Dios, que en ninguna otra parte lo va a encontrar. En cuatro versículos hablan verdades profundas de la persona de nuestro Dios. Este pasaje, como les menciono, ha sido llamado doxología de teología, o una explosión de alabanza. Y mi hermano, ningún expositor bíblico se va a sentir adecuado cuando se enfrenta a este tipo de parte de la Escritura. Ninguno se va a sentir adecuado. Y cuando nosotros entramos en este terreno, déjeme presentárselo, definir estos tres pasajes en un bosquejo de tres puntos. No lo vamos a definir, por supuesto, en esta mañana. Vamos a hablar de los tres hechos que encontramos acerca de Dios. Y el primero es, Él sabe todo lo que hay que saber. Es el primer punto aquí en Romanos 11. Si vuelve ahí al pasaje que tenemos. ojalá se inspire y usted comience más y más a buscar, a investigar para conocer más a Dios. Entonces, el primer punto sobre nuestro Dios: Él sabe todo lo que hay que saber. Dice el 33: oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Mire, el apóstol Pablo quizás fue el único hombre, como no ha habido otro, que estuviera familiarizado para conocer a Dios. Pero miren dónde terminó este hombre. ¿Dónde terminó? En adoración. Ya no siguió hablando porque ya no sabía qué explicar. Él llegó a la orilla del mar y se quedó solamente en la orilla y no pudo entrar a la profundidad. Como que encontró una pared que bloqueaba al apóstol. Hasta aquí llego nada más. Y se postró en santa contemplación del Dios soberano. Ya no pudo pasar de ahí. Terminó en una forma de adoración. Es como cuando los que les gusta ir al mar se meten, se sienten firmes porque sus pies tocan la arena. Pero cuanto más se meten allá, sienten que la arena desaparece y dicen: qué profundo está aquí. Pablo dice: hasta aquí puedo llegar nada más. Qué profundo está cuando entramos en el terreno de conocer a Dios. Ya no se sentía seguro, y lo que él hizo mejor, se puso a adorar y a exaltar a nuestro Dios. Y esto fue lo que Pablo sintió. Después de que contempló la soberanía de Dios, el pecado del hombre, el plan eterno de Dios para la salvación, ¿cómo era posible? Dice Pablo, los encerró todos bajo maldición, bajo pecado, en desobediencia, y luego quiere tener misericordia de todos ellos. Dice: ay, ya no sé nada. Dice Pablo: mejor comienza a adorar a Dios. Esto es una forma que solamente él lo puede presentar, el apóstol Pablo. Dice: dejemos de razonar, hermanos de Roma, y mejor comencemos a adorar a nuestro Dios. Porque este plan increíble de redención no se los puedo explicar. ¿Cómo puedo explicar este plan de redención? Es lo que comienza a hacer San Pablo. Y tarde o temprano debemos llegar todos a esta conclusión. Estudiamos la Biblia, oramos, investigamos, y al final vamos a venir otra vez postrados, ahí vamos a llegar. Ahí vamos a concluir todos. Como dice la profecía, cuando toda rodilla debe doblarse y debe confesar que Jesucristo es Señor. No va a haber otra alternativa. Justos e injustos se van a postrar delante del Dios Altísimo. Unos para entrar a su presencia, y los demás, los incrédulos, los impíos, también van a reconocer que Él es el Señor y van a ser condenados. Pero todos vamos a llegar a la misma conclusión. No podemos escaparnos cuando entramos en el terreno de la persona de nuestro Dios. Así que lo que podemos hacer nosotros es llegar a la misma conclusión ahora, para que no pequemos, no seamos culpables de que nosotros entendemos verdaderamente todos los caminos de Dios. Dice Dios, haciendo preguntas: Job no sabe lo que está pasando en su vida, y Dios tampoco hace nada. Ya hasta el capítulo 38 de Job, Dios al fin interviene. Pasaron muchos meses de dolor en la vida de este hombre, y Dios no hace nada. Cuando Dios interviene, le dice a Job, ok, te voy a hacer unas preguntas. La primera es, ¿dónde estabas tú cuando yo ponía los fundamentos de la tierra? A ver, Job, ¿quieres argumentar? Dime, ¿dónde estabas cuando yo puse los cimientos de la tierra? Y comienza una lista de preguntas. ¿Quién le da la comida a los animales en los montes? ¿Quién? Job no sabe qué responder. Y Job sigue hablando. Mira, abro mi mano y son saciados. Cierro mi mano y perecen de hambre. Job, ¿sabes dónde tengo una bodega llena de granizo para el día del juicio? Tengo reservado eso. Job no sabe qué hacer. Por eso la conclusión de este hombre va a ser la misma que nosotros. Señor, una vez hablé, no vuelvo a hablar, voy a cerrar mi boca. Lo que dijo Job, voy a cerrar mi boca. No sé qué más, no voy a preguntar más, no voy a argumentar, no me voy a quejar más. Cuando Dios se nos revela como Él es, mi hermano, uno queda en verdad, como dicen, embelesado. Queda uno absorto al contemplar la grandeza de nuestro Dios. Por eso, cuando llegamos a este pasaje de Romanos, podemos decir nosotros, oh profundidad de la sabiduría de Dios, oh la profundidad de la justicia de Dios, oh la profundidad de la gracia de Dios, la profundidad del perdón de Dios. Es que no hay más cómo explicarlo. Lo mejor y lo más brillante del hombre y de las mujeres, tarde o temprano, tienen que venir y doblar su rodilla delante del Altísimo Dios. Miren los astrónomos. Es una de las cosas que a mí me fascinan mucho. La grandeza del espacio. Los astrónomos pueden contemplar el cielo lleno de estrellas. Han encontrado el telescopio con el lente más potente. Pueden mirar toda la maravilla de las galaxias. Pero ellos mismos tienen que inclinar su cabeza y exclamar, oh, cuán grande es Él. ¡Cuán grande es Él! El señor Armstrong, el primer hombre de los astronautas que fueron a la Luna, él era cristiano antes de que fuera, pero en la biografía de él dice que cuando él salió de la atmósfera, salió de la Tierra, y dice que miró allá como una bola de tenis, que lo miró, dijo, esa es mi casa, ahí es donde yo vivo. Miró la Tierra de lejos, dice, es donde yo vivo. Cuando terminó su misión espacial, renunció a su trabajo de ciencia y se dedicó a recorrer el mundo proclamando la grandeza de Dios. No podía vivir de otra manera. Cuando contempló la grandeza de Dios, renunció a todo lo demás y se dedicó a proclamar el Dios maravilloso que tenía él y que tenemos nosotros. Ese es el Dios nuestro. Este es el Dios que venimos a adorar cada domingo. Este es el Dios que impulsa que se predique su palabra. Este es el Dios que demanda reverencia. Este es el Dios que demanda que sea escuchado. Este es el Dios que quiere que sea anunciado su nombre en medio de los pueblos. Este es el Dios por el cual muchos han dado su vida en la hoguera o en las fieras, en el circo romano. Este es el Dios que debe de ser servido. Este es el Dios que tenemos. ¿Vale la pena? Es lo que yo he compartido, he predicado, he proclamado. Que la vida se desgasta, que la vida se acaba, que la vida se consume, ¿vale la pena? El Dios que tengo, ¿vale la pena? Este es el Dios. ¿Cuál es tu Dios? ¿El Dios mamón del dólar? ¿El Dios de tu mansión, tu casa? ¿Qué es lo que te consume tu vida? ¿El Dios de tu mujer, tu hijo, tu hija, tu padre, tu madre son tus ídolos? ¿Es lo que te consume? Por eso cuando usted mira los evangelios, dice Cristo, si tú amas todas estas cosas, no eres digno de mí. Debes estar capacitado de renunciar, padre, madre, mujer, hijo. Pero luego dice, y también a tu propia vida. Renuncia también a eso. ¿Por qué? Porque el Dios que tenemos es digno de todo, de entregarle todo lo que somos. Por eso yo lo enfatizo una y otra vez. Consuma su vida, entréguela a Dios, que se acabe, que se consuma, pero por la causa de Dios. Después sí se le va a acabar su vida que tiene. Se está haciendo viejo y vieja de todas maneras. Aunque se disfrace y se pinte sus canas y se estire su cuero, va a quedar arrugado todo más un día. Se va a morir de todas maneras. Se le va a acabar su energía. Viva para algo que vale la pena. Como una película que miramos hace años, mis hijos, recuerden de esto. Algo por lo cual viví. Y ese es Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo repetimos nosotros, muy fácil, pero aquel que lo dijo, San Pablo, sabía lo que estaba diciendo. Él sabía lo que decía de una forma experimental. Podemos repetir cosas aquí nosotros, pero nos falta la forma de experiencia para hacerlo como lo hizo San Pablo. Por lo tanto, Él sabe todo lo que hay que saber. No hay nada que se escape al conocimiento de nuestro Dios. Nada. Por eso, cuando le hablaba de los astrónomos, tenemos que pensar en lo que dice la Escritura. El Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Anuncian la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Anoche andaba caminando y miramos el cielo. Usted salga en una noche, contemple las estrellas. Esta es la obra de mi Dios. Sale una adoración, una alabanza de nuestro corazón para el Dios que hizo y sostiene todo esto. Es nuestro Dios. Este es nuestro Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Aquellos que saben más o piensan que saben más deben de llegar a la conclusión al final de que tan poco es lo que saben. ¿Qué tan poco es lo que saben? Es algo tan insignificante. Tratar de entender a Dios es como si usted va al mar, lleva una cubeta y trata de miles y miles de veces tratar de vaciar el océano con su cubeta y sus brazos débiles. El mar es ancho, pero también es profundo. Con su cubeta y sus brazos débiles, nunca va a lograr vaciar ese océano. Es una pobre imagen, pero así es de grande nuestro Dios. Así es de grande nuestro Dios. Hacerlo de otra manera es imposible. No tenemos la categoría mental para conocer con claridad toda la grandeza de nuestro Dios. Por eso cuando viene usted aquí el domingo, adore a Dios. Es lo que hicimos en esta mañana. Son himnos que proclaman la grandeza de nuestro Dios. Cuando usted viene, aproveche el tiempo. Involucre su corazón. Involucre todas sus emociones. Y adore al Dios que usted cree que es su Salvador. Adórelo. No tenemos más que ofrecer. Nuestra vida, entrégala a nuestro Dios. Ese es el nuestro Dios que tenemos. Ese es el Dios que nosotros servimos. Y lo más sorprendente es el Dios donde un día iremos a conocerlo cara a cara. ¿Puede concebir eso? Si aquí no lo podemos, después vamos a ir para estar cara a cara con nuestro Dios. ¡Qué inmenso todo es esto! Cuando usted muere, piensen los que han muerto recientemente, como usted cantando a Dios y ahora están con su Dios. Esto es lo más sublime. Por eso decimos, yo sí quiero ir allí. Yo sí quiero llegar allí. La muerte va a venir, pero yo quiero ir ahí, porque del que sirvo, a quien adoro aquí en la tierra, lo voy a mirar muy pronto allí. Eso es lo más sorprendente. Voy a estar allí con Él. El Dios nuestro, no solamente su conocimiento, su sabiduría es profundo. Él conoce todas las cosas del pasado, del presente y del futuro. Él conoce lo que fue, lo que está sucediendo ahora, pero también lo que será en el futuro. Déjame terminar en esta mañana con una frase que por ahí yo leí y un día prediqué, lo presenté de una manera diferente. Ellos le llaman, me gustó esta palabra que usaron, la gracia preventiva de Dios. Usé la palabra en el pasado en un mensaje, pero me gusta y déjeme presentárselos en esta mañana. Quizás para que lo entendamos mucho mejor, el término, cómo trabaja, es que Dios en cada situación de la vida, Él está presente. Ya lo sabemos eso, ¿no? Eso ya no es nada nuevo. Sabemos que Dios está en cada parte de nuestra vida. Él está obrando creativamente, estratégicamente y redentivamente también para mi bien y para la gloria de Él. Ahora, esto es maravilloso, pero esto no es toda la historia. Déjenme decirles esto, por eso, este es el punto. Este no es toda la historia, es parte, pero no es todo. El punto está que mi Dios va delante siempre de nosotros. Déjeme presentárselo de esta forma. Él no solamente está actuando en mí ahora, este día domingo, 12, es 12, ¿verdad? No solamente Dios está actuando hoy, sino que Dios también está actuando también estratégicamente, creativamente, para el día de mañana. Y déjeme seguir más adelante con esto. Yo estoy viviendo hoy domingo 12, pero Dios está preparándome y está preparando las circunstancias para las luchas que vendrán el día de mañana. No solo está obrando conmigo ahorita, sino que está obrando para el día de mañana. Fíjese lo que dice Éxodo 13. Quizás esto nos ayuda con este ejemplo a entenderlo. Si quieren buscarlo, vamos a ir todos. Noten una frase aquí en el verso 17. Esto, vea cómo actúa Dios para el bien de sus hijos. 13:17. Dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, note, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca. Ahora da la razón por qué no los llevó Dios por ese camino. Era el más corto, pero Dios no los llevó por ahí. ¿Cuál es la razón? Dice, porque Dios concluyó con esto, sacó la conclusión Dios y dijo él, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Esto es lo que quise decir con gracia preventiva. Dice Dios, no sé si puedo pintárselos en el aire, están en Egipto, tienen que pasar todo el desierto, aquí está Jerusalén, o la tierra que fluye a leche y miel, tienen que cruzar todo el desierto para llegar aquí. Pero había un camino mucho más corto. Pero Dios dijo, si los llevo por este camino, van a mirar toda la guerra, muerte, dolor, todo lo que implica una guerra, y se van a desanimar. Mejor los llevo por este lado, les evito el conflicto, la guerra y el dolor que van a presenciar. El camino es más largo, pero es más seguro para ellos. No van a mirar todo lo que hay aquí. Dios, conociendo eso, por eso escogió un camino diferente. Claro que no funcionó para los pecadores de este pueblo, pero es la gracia preventiva. Dios está previendo el futuro. Dios está previendo que el camino que vamos a enfrentar sea más transitable para nosotros, porque hay peligros. Dios, conociéndonos, nos prepara el camino más saludable para que podamos transitar por él. O dicho de otra manera, déjeme decirles, hoy domingo, aquí estoy delante de ustedes, pero Dios ya está trabajando para mí para el viernes próximo. Yo no sé lo que hay el viernes, pero Dios ya está obrando a mi favor cuando llegue el día viernes. Él sabe qué problemas voy a enfrentar el viernes, sabe qué luchas va a haber ese día, qué necesidades. Bueno, Dios, cuando yo llegue yo el viernes, Dios ya está allí, ya ha obrado para mi favor. Me ha preparado a mí y ha preparado el ambiente donde voy a estar el día viernes. Eso es lo que estoy hablando de gracia. Siempre Dios va delante de nosotros. Por eso, mi hermano, en este día, ¿estás preocupado acerca de la próxima semana? Olvídalo. Él ya está allí. Él ya está ahí en la próxima semana. ¿Qué acerca de la junta que vas a tener mañana lunes? ¿Estás preocupado por eso? Olvídalo. Dios ya está ahí el lunes. ¿O qué de la preocupación que tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu padre, tu madre van a tener una cirugía dentro de 2 semanas? No te preocupes, Dios ya está ahí dentro de 2 semanas. Cuando lleguen las 2 semanas, Dios ya está preparando todo, ya preparado. Cuando tú llegas ahí, Dios ya tiene todo listo. Este es el actuar de nuestro Dios. Por eso, traduciéndolo en el Nuevo Testamento, Pablo dice, no te afanes por el día de mañana. No te preocupes por el día de mañana. O Santiago 4, ni sabes que hay tú el día de mañana. Soberbio, altivo. ¿Recuerdan el mensaje del año nuevo? Sí, ni sabes qué hay, pero mi Dios ya está allí adelante, ya preparó el terreno para cuando yo llegue ese día. Gloria a Dios por nuestro Señor que tenemos, ¿eh? Este es el Dios que Pablo está presentando en esta doxología de Romanos. No temas, allí está nuestro Dios por delante, siempre guiándonos, siempre previendo para que cuando lleguemos ahí todo esté preparado. No sé cuánto vamos a tomar en estos pasajes de Romanos, son 3 capítulos, a tratar de extraer algunas enseñanzas para la iglesia, para cada uno de ustedes. Hoy en esta mañana terminamos. Oren por mí y oren también por ustedes para que Dios pueda bendecir sus vidas a través de esta serie. Para mí es una gran bendición, pero qué difícil. Cuando vine con esto, me vine y me estrellé, como decimos, lo mismo que San Pablo. Vine y quise llegar más allá y choqué. Hasta ahí, como Pablo, no puedes pasar de allá. ¿Qué hice? Adorar a Dios. Eso fue lo que hice. Estaba yo ahí en la cama llorando un momento, digo, Señor, ¿qué más puedo? ¿Y cuántos se meten a que aquí que dice el hebreo y el griego y tanta cosa? Pobrecitas mentes así de pájaro. Y querer comprender y entender al infinito Dios. Mejor póstrese en adoración y alabanza al Señor. Mientras continúe en oración, como les mencionaba, continúe estudiando su palabra, para que Dios se vaya revelando a usted y que le dé a conocer lo que usted debe de conocer. A Él sea la gloria. Como dijo San Pablo. Padre, gracias, Señor, en esta mañana. Señor, qué Dios eres tú, nuestro Padre. Por eso nos sentimos privilegiados, Señor. Dios único y verdadero eres tú. Nuestros corazones, Señor, se quebrantan al contemplar la grandeza y la belleza tuya, Señor. No hay palabras, no hay vocabulario que pueda expresarlo, Señor. Por eso aquí están nuestras vidas, Señor, delante de ti, en alabanza y en adoración, suplicándote, Padre, que te dignes a enseñarnos. Queremos conocerte más, Señor. Queremos conocerte más para amarte más, para servirte mejor también. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a través de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, porque cuán finitos somos, Señor. Por eso te adoramos, porque eres el único Dios verdadero. Señor, ¿cómo es posible, Señor, que nos hayas salvado a nosotros? Padre, bendito eres por todo ello. Nuestro Dios, bendice a los niños, bendice a los jóvenes que están en la escuela. Guárdalos de la soberbia, de la altanería, de lo que aprenden en las escuelas y pueden tener ese sentido de grandeza, de conocimiento, Señor. Cultiva un espíritu humilde, dócil, sensible a la dirección tuya, Señor. Para que en todo tú seas adorado, Señor, para que en todo seas reverenciado, seas temido, Señor, porque solo tú eres nuestro Dios, Padre. Bendito eres en esta mañana, te damos gracias, Señor, porque te ha placido revelarnos a Cristo como el Salvador nuestro. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén. Que Dios les